Y ahora, síntesis. Comunicando el amor de Dios a todas las naciones. Síntesis. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Bien? ¡Qué bueno! Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio radial Síntesis. Estaremos acompañándoles durante aproximadamente unos 60 minutos. Permítanme presentarles a las personas e instituciones que hacen posible que este programa llegue hasta sus radios. En el control máster de la emisora Vía de Escape, el ingeniero José Farías. En la dirección ejecutiva de Vía de Escape, los pastores Elías y Eleide de Sanra. En la dramatización, los actores de Serpal, cuyo guión es autoría de Tachi Arriola. Javier Cáceres en la Dirección General de Eclexia Radio. Yadira Marfisi en la Coordinación General de Eclexia Radio. Y Frank Colmenares en la Producción General de Eclexia Radio. En los micrófonos, quien gustosamente se dirige a ustedes, Julio César Barreto. 0412-696-5291, 0426-393-2333. Para nuestros amigos fuera de las fronteras de nuestro país y que deseen comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a nuestro correo agapeenlaradio@hotmail.com. En nuestro primer bloque les informamos que vamos a estar teniendo una conexión con Protestante Digital en la ciudad de Madrid y les decimos que en Agape en la radio estamos muy pendientes de nuestros jóvenes y por esa razón procuramos que nuestro espacio radial Síntesis esté también de alguna manera dirigido a ellos. Por esa razón tendremos una temporada conectándonos con nuestros amigos de Protestante Digital, entre ellos Daniel Oval, conductor del programa Espacio Joven. Daniel Oval, además del conductor de dicho programa, es también pastor y miembro de la Junta Directiva del Consejo Evangélico de la ciudad de Madrid, España. Y él estará sosteniendo una muy interesante conversación telefónica con quien también es un joven que es referente entre los líderes de la juventud cristiana a nivel de Europa y América Latina. Hablamos de Will Graham. El tema que ellos tocarán, les aseguro que no tiene desperdicio. Vale la pena escucharlo de principio a fin. Así que les sugerimos no despegarse de su radio porque en pocos minutos Daniel Oval y Jaime Fernández estarán con nosotros vía telefónica. En nuestra segunda media hora les compartiremos un nuevo caso de conflictos de la vida real y sus soluciones. Esta vez nuestra invitada virtual se llama Eulalia. Ella se marchó al extranjero en búsqueda de mayores oportunidades y le envía periódicamente una remesa a su mamá. El conflicto viene a ser un hermano de ella que manipula los sentimientos de su mamá y como que también manipula la remesa que le está enviando Eulalia. Todo está listo y comenzamos de esta manera. Esta es la mejor música, nuestra música. Conexión radial, conexión radial. Una conexión espiritual con un mismo propósito y variadas fronteras. Conexión radial, conexión radial.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Joven en Protestante Digital y en las diferentes emisoras con las que tenemos el privilegio de colaborar. Les habla Daniel Oval. En la película El Poder del Dinero, Liam Hemsworth es un joven que quiere ganarlo todo en el menor tiempo posible, lo que le lleva a tomar decisiones equivocadas que comprometen por completo su futuro. Admira a los líderes de las dos empresas más grandes de su sector, así que comienza a comportarse como ellos, olvidando los consejos que le daba su padre, un trabajador retirado que pasó toda su vida trabajando honradamente en una fábrica. Pero en el momento en el que su vida comienza a tambalearse, decide hacer lo correcto, aunque le cueste todo lo que tiene. Y el argumento de esta película que acabo de compartir es el punto de partida de Héroe, un artículo de Jaime Fernández Garrido publicado en Protestante Digital. Como seguro muchos de nuestros oyentes saben, Jaime es autor de varios libros, doctor en pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor cum laude por la tesis normativa lingüística y didáctica de la lengua en Galicia, diplomado en teología, director del programa evangélico y de radio y televisión en Galicia, Nacer do Novo, y ha sido capellán evangélico en cuatro diferentes Juegos Olímpicos, en Seúl 88, Barcelona 92, Atlanta 96 y Sydney 2000. Hola Jaime y muy bienvenido.
Muchas gracias y bueno, un placer estar con vosotros.
No, el placer, Jaime, de verdad, es nuestro. Jaime, creo que podríamos decir que el padre de este joven es un héroe anónimo. ¿Están pasados de moda los héroes anónimos?
Puede que en los medios de comunicación estén pasados de moda, pero son las personas imprescindibles. Normalmente nosotros vivimos de héroes y hay medios de comunicación, sobre todo programas de televisión, que desmenuzan la vida de esos héroes. Vamos, que hay gente que les sigue prácticamente a todas partes, lo que hacen, lo que no hacen, a dónde van de vacaciones, y las personas no se dan cuenta que los imprescindibles son los que tenemos cerca, los que hacen su trabajo bien todos los días, los que están con nosotros, la gente de nuestra familia, nuestros amigos. Esos sí son realmente los héroes, ¿no?
Porque muchas personas asumen métodos poco éticos, incluso indebidos, para alcanzar sus fines, sean los que sean.
Porque es el camino fácil. Normalmente cuando tienes que conseguir algo, pues supone un esfuerzo, una disciplina, tienes que estudiar, si eres un deportista tienes que pasar horas trabajando duro, y en los negocios igual, tienes que hacer las cosas bien. Pero el camino fácil, y de esto estamos viendo muchísimos, desgraciadamente, muchísimos ejemplos en nuestro país. En estos días el camino fácil es engañar, es cobrar porcentajes inadecuados, es mentir, es la ética de que todo está bien con tal de que no te descubran. Y claro, ese camino fácil te lleva a tenerlo todo, pero tu vida al final acaba siendo un engaño por completo. E incluso las personas que teóricamente lo tienen todo, entre comillas, o que piensan que lo tienen todo, lo peor para ellos es el propio engaño que es su vida. Y tarde o temprano todo el mundo se da cuenta de ese engaño, pero sigue siendo el camino más fácil para conseguir lo que quieres, ¿no?
¿Y la Iglesia, Jaime? ¿Crees que hemos caído en esta especie de idolatría del éxito?
Pues una parte muy importante de la Iglesia, sí, y de hecho es la lucha constante, y por eso la Iglesia ha tenido que sufrir, entre comillas, reformas y luchas interiores, porque el camino del Señor es completamente diferente. Es hacer las cosas bien, es ser feliz con lo que uno es y obviamente con lo que Dios es. Y ese camino fácil de conseguirlo todo, de tenerlo todo, de los grandes números, de las grandes hazañas, el camino, yo le comento muchas veces, de querer y amar más las bendiciones que a Dios mismo, es un camino demasiado arriesgado. Primero, porque no te lleva a nada; segundo, porque nunca vas a ayudar a otras personas; y tercero, y muchísimo más importante, porque es contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Realmente lo que debemos es amar a Él y ser como Él, porque eso es lo que hace diferencia en nuestra vida y en la de los demás. Si nos dejamos llevar por los caminos fáciles, siempre vamos a tener problemas. Y al final sí, puede que tengamos éxito, entre comillas, a la vista de las demás personas, pero olvidamos que el mayor éxito es hacer la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿no? Mi trabajo es hacer la voluntad de mi Padre. Y esa sensación y esa vida, yo le llamo la audiencia de uno. Hacemos todo, intentamos hacer las cosas bien para ayudar a los demás, pero al final quien merece la pena es esa persona, es Dios mismo el que mide lo que estamos haciendo y las motivaciones por los que lo hacemos. Entonces, sí, es un camino difícil y desgraciadamente una tentación en la que caemos demasiadas veces, el camino más fácil, ¿no?
En fin, más claro el agua. Hoy en día parece ser que si no estamos en las redes sociales, no estamos. Retuiteamos todas aquellas alabanzas que recibimos, en fin. ¿Qué peligro tienen las redes sociales, Jaime, en este sentido? ¿Las usamos para autopromocionarnos?
Normalmente sí, y incluso están diseñadas de una manera, la gran mayoría de las redes sociales, que aunque se habla de amigos, no se premia la amistad, ¿no? Hace muy poquito escribí otro artículo también para Protestante Digital, hablando sobre los amigos, y una frase que varias personas marcaron, que a mí siempre me gusta decir y que muy pocas veces se habla, es que un buen amigo a veces tiene que decirte que no. y una persona que siempre te dice que sí no suele ser un buen amigo. Entonces, las redes sociales están hechas de esta manera, ¿no? De que la gente, todo el mundo se alaba unos a otros, todos son éxitos, incluso a nivel de la iglesia. Si vas a dar una conferencia y tienes 1,000 personas, pues enseguida pones todas las fotos en Facebook y en Twitter y en todo lo que sea, pero si en esa misma conferencia hay 20 personas, no lo vas a poner. Entonces, estás midiendo todo de una manera que no es real y que no son las cosas tal como Dios las ve. Y medimos todo por el éxito y olvidamos que cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos dejó 11 discípulos y unas cuantas mujeres que le seguían, y con esas personas revolucionó el mundo. A nosotros nos gustan los grandes números, los seguidores, los miles de personas. Dios se preocupa por cada persona en particular. Y cuando nosotros somos capaces de tener amigos a nivel particular, de ayudarles y que nos ayuden uno por uno, es cuando realmente podemos transformar el mundo. En el Talmud judío existe esa frase: el que cambia a una persona, cambia el mundo entero, ¿no?
Interesante, desde luego. Jaime, ¿crees que deberíamos de ser, más reflexivos, parar y pensar quiénes son nuestros héroes para poder reconocernos a nosotros mismos? ¿A quiénes admiramos y por qué?
Sí, sin ninguna duda. Agustín de Hipona, y algunos de los jóvenes que estén escuchando dirán, ¿pero quién fue ese tío? Porque ya vivió hace un montón de tiempo, de siglos. Dijo una frase que a mí siempre me impactó. Dijo que nos convertimos en aquello a lo que amamos. Y tenía toda la razón. Según los héroes que yo tengo, así vivo. Si mis héroes pues son personajes políticos o del mundo del dinero, que hacen lo que quieren y no viven de una manera digna, yo voy a comportarme así. Si mis héroes son deportistas que a veces también engañan y no hacen las cosas bien, pues yo voy a comportarme así. Dependiendo de a quién admiramos, nosotros nos comportamos como esas personas. Entonces, siempre nos convertimos en aquello que amamos. Claro, cuando Agustín de Hipona menciona esa frase, la lleva hasta el extremo, y a mí me encanta, porque dice, si tú amas el dinero, tu corazón acabará siendo dinero. Si amas poder, tu corazón estará lleno de poder. Si amas la fama, pues tu corazón solo estará satisfecho en la fama. Entonces él dice, si amas a Dios, y como si estuviera pensando, me atrevería a decirlo, te convertirás, serás como él. Y aunque eso teológicamente no sería exacto, pero sí, la Biblia dice que llegamos a ser como el Señor Jesús, porque cuando le amamos a él, pues llegamos a parecernos en él, a parecernos a él. Entonces, tenemos que parar y pensar quiénes son nuestros héroes, porque al final nosotros no vivimos como nosotros somos, sino como esas actitudes y esas sensaciones que los héroes tienen. Por eso en la película que mencionabas, una de las frases, la que me movió a escribir el artículo que dice el protagonista, es obvio que fue el equipo de guionistas quien pusieron esa frase, él dice, no debemos de olvidar quiénes son nuestros héroes porque ellos son los que toman las decisiones por nosotros, los que nos ayudan a tomar las decisiones. Y
qué buena
eso es
frase.
Mucho más serio de lo que parece, ¿no?
Desde luego. Jaime, ¿qué importancia tiene nuestra integridad personal frente a la tentación del éxito?
Pues la importancia es total, porque justo como estás diciendo, la tentación del éxito es demasiado grande. Nosotros a lo largo de la vida, y le pasa absolutamente a todas las personas, cuando tienen éxito, cuando las cosas van bien, da la impresión de que estamos siendo realizados como personas y que, bueno, que todo el mundo nos aprecia, y cuando fracasamos es como si nuestro valor se viniera abajo. Y Dios nunca quiso que eso fuera así. Es decir, aprendemos a vivir. Hay una frase en español que dice que la vida comienza a los 40, quizás porque empiezas a darte cuenta de algunas cosas que antes no habías pensado. Y aprendemos a vivir cuando nos damos cuenta de que el éxito y el fracaso son dos impostores. Sí, es bueno tener éxito, y cuando uno fracasa pues tiene que aprender de los errores y rectificar. Pero eso no cambia para nada cuál es nuestro valor como personas, y mucho menos el vivir una vida íntegra. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros vivamos esa vida íntegra, porque cuando nos parecemos a Él, cuando somos como Él, es cuando realmente disfrutamos de la vida. Y no importa si tenemos mucho éxito, muchísimas personas nos quieren, o no importa si fracasamos en algunas cosas y da la impresión de que todo el mundo se va, porque esas personas que vienen o van no son realmente amigos, en el sentido de que nos quieran por lo que nosotros somos. Por eso hablamos de que héroes son las personas a las que nosotros admiramos y queremos, independientemente de si tienen éxito o fracasan. Y nosotros también somos así, porque para Dios somos héroes cuando vivimos de una manera íntegra, independientemente de los resultados de la acción que estamos haciendo. Entonces, los jóvenes que realmente han sido capaces de transformar el mundo y de revolucionarlo son aquellos que se han dado cuenta de su valor, su propio valor, independientemente del éxito o el fracaso de lo que están haciendo, ¿no?
¿Qué vigencia tienen hoy las palabras de Pablo? Nada hagáis por vanagloria o contienda.
La verdad, tendrían que ser mucho más importantes de lo que son, y deberíamos recordarlas muchísimo más, porque da la impresión de que solamente defendemos aquellas cosas que a nosotros nos parecen bien, y que muchas veces también, incluso de lo que hablábamos antes, nuestro valor como personas depende de que muchas personas, muchos otros, nos escuchen o no. A mí me impresiona cuando Pablo, que está ya en los últimos momentos de su vida y en prisión, dice en Filipenses capítulo 1 que hay mucha gente que predica el Evangelio pues sencillamente porque estaba de moda, entre comillas, otros porque tenían ganancias por predicar el Evangelio, otros incluso que lo hacían por envidia. Y él dice, mira, no me importa por qué lo hagan, lo que realmente es importante es que el Evangelio es predicado. Entonces, si llegamos a tener esa actitud, revolucionaríamos el mundo como lo hizo Pablo, como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron las mujeres que siguieron al Señor, como lo hizo la primera iglesia. Y si llegamos a comprender lo que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, llegamos a comprender el secreto del Evangelio. No es tanto como a veces pensamos que Él sea el primer lugar en todo, está bien eso, pero que Él esté en todos los lugares de nuestra vida, en todas las facetas de nuestra vida, que no podamos pensar ni hacer absolutamente nada sin que el Señor Jesús esté presente. Entonces, es cuando no nos importa ni nuestra vanagloria, que es una palabra muy bonita porque se define por sí misma, gloria que no sirve para nada, gloria vana, y tampoco por rivalidad, porque en el reino de Dios no existe la rivalidad. El objetivo es que las personas conozcan al Señor, así que cuantos más los conozcan, mejor para todos.
Desde luego. Jaime, ¿cómo medimos el éxito? ¿Qué tipos de resultados evaluamos o deberíamos evaluar?
Para una persona que no es creyente, es obvio que el éxito lo mide pues en lo que tiene, en su poder, en los lugares a donde llega, las cosas que puede disfrutar. Una persona que ama al Señor jamás debería medir el éxito en eso. Desgraciadamente a veces se mide así. Incluso se espiritualiza porque da la impresión de que algunas personas, porque tienen unos dones determinados o una situación de autoridad, nosotros pensamos que tienen más éxito. Dios no lo ve así, porque Él solo nos habla de dos cosas por las que podemos medir si realmente nuestra vida está siendo transformada. Una es si nos parecemos al Señor Jesús. Entonces, si cuando una persona me ve a mí, te ve a ti, a cualquier creyente, y ve algo del carácter del Señor Jesús, entonces estamos teniendo éxito. Éxito en el sentido de la palabra. Y la otra faceta es, porque eso es literalmente como es Dios en su carácter, la persona del Espíritu Santo. Siempre se menciona que la manera en que sabemos si alguien ama al Señor es por el fruto que da. Entonces tú ves cuál es el fruto del Espíritu Santo y ves toda una serie de características que no tienen nada que ver con el éxito a nivel social, digamos, porque dice que el fruto del Espíritu, lo que hace el Espíritu entre nosotros es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esas son las cosas que realmente miden si nosotros estamos cerca del Señor o no. No los dones que tenemos, no el éxito incluso que tenemos en la obra de Dios, porque no hay que olvidar que la Biblia está llena de personas que no eran creyentes y Dios los usó exactamente igual. Sí. aún a pesar de tener muchísimos dones. El éxito delante de Dios se mide en lo que Él hace dentro de nosotros para que nos parezcamos más a Él, que seamos como nuestro papá en los cielos, lo más parecido posible, ¿no?
Me has hecho ahora recordar precisamente las palabras de Pablo cuando dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, en fin, y luego no añade, añade ni los miles de personas que pudieron llegar a conocer al Señor a través de él, ni de las iglesias que fundó, sino de que le está guardada la corona, ¿no? Él, como que lo que realmente le importaba era lo que Dios pensaba de él y nada más, ¿no?
Claro, y se mantuvo fiel. Y él mismo, en los últimos momentos de su vida, escribiéndole a uno de sus más íntimos amigos, a Timoteo, le dice, mira, yo sigo siendo el primero de los pecadores. Porque cuando tú estás tan cerca de Dios, te das cuenta de cuáles son tus limitaciones. Pero en ese momento, cuando tú te sientes así, Dios te abraza y te dice, mira, tu vida es un éxito, pero no por lo que hayas hecho, sino sencillamente porque me amas a mí y yo te amo a ti.
Wow. Dios nos ama, Jaime, a pesar del fracaso. ¿De qué manera esto puede resultar liberador?
Es que esa es la clave del mensaje del Evangelio. Muchas veces hay personas que discuten, que hablan, hay foros por todas partes de si se predica el Evangelio o no se predica el Evangelio, que las condiciones y esto y lo otro. Y lo más importante de todo es que es el carácter de Dios, su amor incondicional por nosotros y el hecho de que Él quiere estar con nosotros, lo dejamos de lado, lo olvidamos. Eso sí es el secreto del Evangelio. A mí me impresiona que cuando el Señor Jesús es bautizado y presentado por Juan el Bautista, se oye la voz del Padre y dice, este es mi Hijo amado, en quien estoy absolutamente contento, en quien tengo contentamiento. Es el Hijo que me hace feliz, es lo que Dios está diciendo. Y lo dice justo antes que ninguna otra cosa, antes de que él predicase, de que anunciase el Evangelio del Reino, que sanase a nadie, que hiciese ningún milagro, que fuera a la cruz, antes de ninguna otra cosa. El mensaje que Dios está diciendo es que Él ama de una manera incondicional. Y el día en que nosotros nos demos cuenta de que Dios nos dice a nosotros, tú eres mi Hijo amado, descansa en mis brazos, lo que haces no marca lo que es tu vida, sino lo que yo pienso de ti, lo que tú piensas de mí. Es cuando realmente se revoluciona nuestra vida por completo. Yo tengo tres hijas, la mayor ya tiene 17 años, y muchas veces lo que intento explicarles es que las amo de una manera incondicional, a pesar de ser un padre imperfecto, como todos nosotros, y estar a millones de años luz de nuestro Padre Celestial. Pero quiero amarlas de una manera incondicional. Y siempre les recuerdo una y otra vez que mi amor no depende en absoluto de las notas que saquen o de lo que hagan. Que ese amor está completamente incondicional por ellas. Y en el momento en el que nosotros nos damos cuenta de esto, nuestro corazón se libera porque el valor de nuestra vida está puesto en Dios, no en nosotros mismos o en lo que nosotros podamos hacer.
Ya nos has dado alguna pincelada, bueno, y estamos llegando ya al final de nuestra entrevista, se nos acaba el tiempo, pero como decía, ya nos has dado alguna pincelada. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto Pablo, evidentemente, lo tenía muy claro cuando llegó a decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo.
Sí.
¿Qué importancia tienen estas palabras, Jaime? ¿Debería ser Jesús nuestro héroe con mayúsculas?
Es que no existe otro. Dios, siendo Dios mismo, tomó forma de hombre. No tanto para ser un héroe, sino para que todo lo que hizo y la manera como él revolucionó el mundo, nosotros nos demos cuenta de que es la vida que merece la pena. Todos los demás héroes fallan, todos los demás héroes te quieren dependiendo de lo que tú haces o no, del valor que tienes o no, pero lo que es la gracia y el amor de Dios se ven y se manifiestan en la persona del Señor Jesús. Como siervo, como alguien que fue capaz de ir a una cruz en mi lugar, ¿qué héroe sería capaz de regalar su vida por mí? Pues a lo mejor alguno de los héroes que tengo cerca, como hablaba en el artículo, quizás mis padres, mis mejores amigos. Pero ¿qué héroe sería capaz de dar su vida por un enemigo como era yo, como éramos cada uno de nosotros delante de Dios? Pues es el Señor Jesús. Y tenemos que comprender eso, porque si no nuestra vida no tiene sentido, porque Él vino para dar la vuelta absolutamente a todas las motivaciones y las ideas que existen en el mundo. El héroe, el grande, ya no es el que tiene éxito, sino el que sirve a los demás. A mí me impresiona que la pregunta, y esto lo he dicho muchas veces en muchos lugares diferentes, la pregunta que más veces le hicieron los discípulos al Señor, sabiendo que Él era Dios y que podía explicarle cualquier cosa del gobierno, del universo, del futuro, de lo que fuera, lo que más les preocupó a los discípulos siempre fue quién es el mayor. Y eso sigue siendo nuestra mayor preocupación. El Señor Jesús les dijo que el que fuera como un niño, y ellos le entendieron. Yo siempre que digo que durante 5 minutos, porque justo el siguiente versículo nos dice que uno de ellos dice, aquí hay alguien que está haciendo milagros en tu nombre y no nos sigue. Veis la diferencia, ¿no, Daniel? Sí. En tu nombre y no me sigue a mí. Así que no comprendieron quién era el mayor. Más adelante, cuando volvió a escucharles la misma pregunta, le dijo que tenían que ser como siervos, que el mayor era el que servía. Y yo vuelvo a decir que lo volvieron a recordar durante 5 minutos, porque justo el siguiente momento fueron a predicar a una ciudad, no les hicieron caso, y entonces Juan dijo, pues ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los queme? Imagínate. Y desgraciadamente eso ha hecho la iglesia a veces cuando personas no querían creer. Eso es una barbaridad. El Señor dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Claro. Y nunca lograron comprender quién era el mayor, hasta que la noche que el Señor Jesús iba a ser entregado, tomó agua, y creo que casi todos los que escuchan recuerdan ese momento, y empezó a lavar los pies de los discípulos, el trabajo de un esclavo. Y lavó los pies de Pedro, y los de Judas, y los de todos los demás. Y entonces nunca más en el Nuevo Testamento ningún discípulo volvió a preguntar quién era el mayor. Porque si el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del Universo, se arrodilla para lavar mis pies, ¿qué puedo hacer yo? Si quiero realmente tener una vida que tenga significado, tengo que servir de la misma manera.
Bueno, no sé, no voy a decir nada más ni añadir nada más. Creo que esta última reflexión, desde luego, en fin, contundente y clara, Jaime. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Simplemente eso, agradecerte que estés aquí con nosotros y tu disposición.
A vosotros, y muchísimas gracias por el trabajo. Un abrazo muy fuerte.
Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Seguimos con ustedes en esta segunda media hora de su síntesis. Les informamos que pueden escuchar la programación de Agape en la Radio visitando nuestro sitio en internet agapeenlaradio.ivoox.com. Ivoox, tal como I latina, V chica, doble O, X. Y en ese site usted puede escuchar este y nuestros programas anteriores. También puede, si lo desea, descargarlo en el formato MP3 completamente gratis para que lo escuche como, cuando y donde quiera, con la elasticidad de su tiempo disponible. tanto en su PC o en su móvil. No olvide, por favor, dejarnos sus comentarios o sugerencias en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que nos envían sus mensajes de texto a través de nuestros números 0426-393-2333, 0412-696-5291 y a través de nuestro correo electrónico agapeenlaradio@hotmail.com. Apreciamos mucho la preferencia que ustedes le ofrecen a nuestro programa y sus palabras de estímulo que nos alientan a seguir adelante con nuestra misión de comunicar el amor de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Vamos a continuar con más de la mejor música, ¿no les parece? Esta es nuestra música.
Estás en Sintonía de Síntesis, un espacio radial que te muestra que con Dios todo es posible. Síntesis.
Conflictos de la vida real y sus soluciones. Los conflictos que suelen presentarse en nuestra vida no tienen fórmulas mágicas para ser solucionados. Estos tienen que ser resueltos a través de soluciones comprobadamente efectivas, prácticas y provenientes de una fuente sumamente confiable de la cual podamos tomar dichos consejos, aplicarlos con la plena confianza de que obtendremos resultados positivos.
Eulalia,
¿sí?
Te llaman, es de larga distancia.
Voy, ya voy.
¿Aló? ¿Aló? Sí, mamá. Sí, soy yo. ¿Qué le pasa a mi hermano? Ay, se quedó nuevamente sin trabajo. Sí, mamita. Ya, no te preocupes. Ya te mando dinero mañana mismo. Hace años que vine a Estados Unidos. En mi pueblo dejé a mi madre, un hermano mayor y una hermana algo enferma. Mejor dicho, una hermana con discapacidad mental.
No te vayas, hijita.
Tengo que irme, mamá. En nuestro pueblo no hay trabajo y no tenemos quien nos dé para vivir. Allá voy a ahorrar y les mandaré dinerito, ¿sí?
Eulalia.
Sí, señor.
¿Cuándo traerá su green card?
Estoy en eso.
No la puedo mantener en la fábrica.
Es que...
Usted sabe que está prohibido. Y si viene la migra, me meto en problemas.
No, yo pronto voy a tener esos papeles, señor. Es que me están ayudando a conseguirlos. Todo la green card. A conseguirla. Por lo bajo. Así es como muchos migrantes podemos trabajar acá. Si no tienes el papel, te pagan la mitad. No hay de otra. El día que me trajeron mi green card fue una fiesta para mí.
Calladita, Eulalia.
Sí.
Oye bien, no la muestres a no ser que sea necesario.
Bueno, no se preocupe, don Manuel. Trabajar en una fábrica de ropa es lo primero que podemos hacer. No nos piden papeles ni que hablemos inglés, pero nos explotan. Eso es verdad.
Ya tú sabes, Eulalia, con el riesgo que yo corro, no puedo pagarte un salario completo.
No se preocupe, así está bien. Ay, ¿qué más puedo hacer? Si eres ilegal y no sabes inglés, no eres nadie. A pesar que trabajaba duro, cada vez me alcanzaba menos. Yo vivía muy modestamente para poder mantener a mi familia.
Eulalia.
¿Qué?
No seas tonta. No mandes todo lo que ganas. ¿Sabes lo que me contaron?
¿Qué?
Que tu hermano no quiere trabajar.
No. Eso debe ser un chisme. A la gente de mi pueblo le gusta hablar mal. Llamaré a mi mamá mejor. ¿Aló? ¿Aló, mamá? ¿Me escucha? Mamá, ¿es verdad lo que dicen de mi hermano? ¿Que no quiere trabajar?
Mentira es, hijita. Lo que pasa es que el pobre no consigue trabajo.
No, pero si me acaban de decir eso.
Ay, hijita. La vida es difícil. A tu hermanita hay que pagarle el hospital. Y tu hermanito está sin empleo.
Ya hacen años de lo mismo, mamá.
Yo también estoy un poco mal.
Ya, mamita, ya no llores. Mal. Ya tranquilízate, ¿sí? No te preocupes por nada. Yo te quiero mucho, mamita. Mi mamá repite lo que dice mi hermano. Da su vida por el haragán ese, como que es su único varón. Y yo acá sola, sin familia, trabajando sin descanso.
Eulalia.
¿Sí?
Mañana hay un festival de comida latina, vamos.
Pues...
Ningún pues. Vamos a divertirnos un poco y a recordar nuestra tierra.
Bueno, vamos.
Quiero detener el tiempo.
Venga, Tornadito, venga. Hornado con tortillas, fresquito.
La feria estuvo preciosa. Comimos, bebimos y bailamos. Me entró nostalgia, pero también rebeldía por tener que medir cada centavo para enviar a mi casa. Yo ya estaba algunos años en este país y no tenía nada. Dicen que así somos las mujeres cuando migramos, sacrificadas.
Eulalia,
¿sí?
¿Por qué no alquilas un cuarto independiente?
Es que...
¿Por qué no estudias algo que te guste?
Pero...
¿Por qué?
¿Por qué? Unos días después de la feria recibí una llamada. Era mi mamá. ¿Aló, mamita? ¿Qué? ¿Cómo que mi hermano quiere poner otro negocio? ¿Y el dinero lo tengo que poner yo? No, pero mamá... Ay, sí, entiendo. Es una buena oportunidad. La llamada de mi madre me puso más triste aún. Mi hermano la manipula, le llora y ella hace lo que él dice. Yo estoy cansada de esta situación.
Acuérdate, Eulalia. El muerto se hace pesado cuando hay quien lo cargue, no te olvides.
Es verdad, pero es mi muerto. Es una obligación que yo misma me impuse cuando salí de mi país. ¿Hasta cuándo tendré que seguir sacrificándome? ¿Y si dejo de mandarles dinero? Ay, pero mi madre, mi hermana. ¿Será que mi amiga Rosa tiene razón? Ay, yo no sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Aló, mamita? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo que mi hermano quiere poner otro negocio, ah? ¿Y el dinero lo tengo que poner yo encima? Ay, pero mamá... Ya, bueno, sí, entiendo. Es una oportunidad. Cada vez que mi mamá me llama, me deprimo. La tierra está abandonada y ya me contaron que mi hermano vendió todos los animales.
Yo te digo y te repito.
Pero...
Tu hermano está aprovechándose de ti. Ya dale una lección.
¿Y cómo? A ver.
Si le quitas la remesa, o trabaja o se muere de hambre.
¿Y mi madre? ¿Y mi hermana?
Alguna solución habrá, Eulalia.
Ay.
Por ahora tranquila, porque si pierdes tu trabajo, no habrá para nadie.
Pensé, pensé y pensé. ¿Qué hacer? Fui a hablar con una organización de ayuda a migrantes.
¿Y usted, señora?
Es que estoy de ilegal. Mis papeles y mi green card los saqué por abajo, ¿sabe? Y no puedo conseguir otro empleo mejor. Pero mi mayor problema es mi hermano. Lo que pasa es que él siempre me pide dinero y más... Al final, me recomendaron que planificara mis gastos sin olvidarme de mí misma. La organización me ayudaría, pero tendría que invertir un dinerito que no tenía. Esa noche no dormí. Rosa y yo nos pusimos a hacer cálculos y no alcanzaba para el abogado, para los nuevos papeles.
No te queda de otra, Eulalia.
¿Qué?
Cortar por lo sano.
Sumé, resté, multipliqué, pero tuve que aplicar la división para separar mi corazón entre mi deber de hija y hermana y yo misma, hasta que decidí. Rosa,
¿sí?
¿Me acompañas al centro?
A mandar dinero. No aprendes, ¿verdad?
Estoy aprendiendo, Rosa. Escucha, pagaré directamente el hospital de mi hermana. Mi tía Juana recibirá un dinerito para mi madre y ella le llevará la comida y lo que necesite.
¿Y tu hermano?
¿No me dijiste que el muerto se hace pesado cuando hay quien lo cargue?
Pues sí.
Es por ti que he vuelto a respirar, que tengo libertad de volver a volar. Y es por ti que... que he vuelto a nacer. No hay otra cosa que solo reconocer. Que nada valgo sin tu amor. Pierdo la gracia y el perdón, la pasión del corazón, si no estás aquí. ¿Y cómo negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis venas, mi respiración y mi amor por vez primera? Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar. De amor yo quiero cantar, pues es por ti que tengo libertad de volver a volar. Y es por ti que he vuelto a nacer. No hay otra cosa que solo reconocer. Que nada valgo sin tu amor. Pierdo la gracia y el perdón, la pasión del corazón, si no estás aquí. Que corre por mis venas, mi respiración y mi amor por vez primera. Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar. De amor yo quiero cantar, pues es por ti que he vuelto. Pero cómo negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis venas, mi respiración y mi amor por vez primera. Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar. De amor yo quiero cantar. Pues es por ti que vuelvo a respirar. He vuelto a respirar. He vuelto a respirar. Y como negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis respiración y mi amor por vez primera. Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar. De amor yo quiero cantar, pues es por ti que he vuelto a
gracias una vez más a nuestro maravilloso Señor Jesucristo, que nos ha concedido el inmenso privilegio de haber producido este espacio radial Síntesis. Esto para la gloria de Dios y la bendición y edificación de nuestra apreciada audiencia. Les extendemos una cordial invitación a sintonizarnos el próximo martes en el mismo horario nocturno de 8 a 9 por este mismo dial 105.5 FM de su emisora Vía de Escape desde la ciudad de Maturín, Venezuela. También pueden escuchar este programa en diferido cada mañana de lunes a viernes y de 9 a 10 a través de la señal online de eclexiaradio.com, preparando el camino al Señor Jesucristo. Para nuestra amable audiencia, globalmente hablando, les informamos que pueden escuchar la programación de Ágape en la radio visitando nuestro sitio en internet agapeenlaradio.ivox.com. Ivox tal como I latina, V chica, doble O, X. Y en ese site usted puede escuchar este y nuestros programas anteriores. También puede, si lo desea, descargarlo en el formato MP3 completamente gratis para que lo escuche como, cuando y donde quiera, con la elasticidad de su tiempo disponible, tanto en su PC o en su móvil. No olviden dejarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestras redes sociales, lo cual le agradeceremos siempre altamente. Estuvimos con ustedes en el control técnico de Vía de Escape, nuestro buen amigo José Farías. En la dirección de la emisora Vía de Escape, los pastores Elías y Eleide de Samra. En la dirección de la emisora Eclexia Radio, Javier Armando Cáceres. En la coordinación y la producción general de Eclexia Radio, Yadira Marfisi y Frank Colmenares, respectivamente. En el guión y la dramatización Serpal, Tachi Arriola. Edición y montaje Serpal, Carlos Romero. Habló para ustedes Julio César Barreto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento y por honrarnos con su sintonía. Nos despedimos no sin antes recomendarles esta importante premisa. Al que cree en Dios, en el poder de su palabra y en su corazón alberga pensamientos que le glorifican a Él, todo le es posible. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Thank you.